COPE Extremadura.
Estar informado.
Es sin duda la noticia del día. Tras 10 jornadas combatiéndolo, al fin podemos contar, al fin, que el incendio de Jarilla puede darse por consolidado a falta de perimetrar 2 kilómetros cerca del frente de Hervás. Es el paso previo a controlarlo y supone ahora sí definitivamente una gran presidenta de la Junta de Extremadura. Lo anunciaba esta mañana a primera hora la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
Estoy convencida de que con el trabajo, el esfuerzo, la entrega de los profesionales que están en primera línea del fuego lo van a conseguir y esta tarde, cuando celebremos el CECOPI de las 8:30, me encantaría poder darles buenas noticias al respecto, pero yo creo que esto ya lo son.
La gran pregunta al escuchar esto de consolidado, ¿qué significa lo de consolidado? Bueno, hablamos de que se está cerrando el perímetro del incendio. Para que te lo imagines en la cabeza, es como poner una jaula al fuego. De ahí no va a salir, no va a ir más allá. Pero es verdad, y esto es lo importante, que todavía quedan zonas calientes que habrá que terminar de controlar. Pero por lo pronto, su avance se ha frenado. Ya no va a ir más allá. Eso sí, ha arrasado casi 17.000 hectáreas, que se dice pronto, convirtiéndose en uno de los peores incendios de la historia de la región. Ahora, 2:50, tras el incansable trabajo de los servicios de emergencia, podemos hablar de una situación mucho más favorable y halagüeña que nos acerca al fin de esta historia. Es verdad que hay que ser muy precavidos porque con estos incendios que llaman de sexta generación, uno nunca sabe. Y están ocurriendo cosas que eran imprevisibles. Pero los bomberos catalanes que habían venido a ayudar ya se han ido a casa. O sea que la situación sobre el terreno parece, no sé si controlada, pero sí consolidada. Usemos ese verbo. 2:50, casi 2:51 minutos. Habla Adrián García. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, hoy están repuntando un poquito mínimamente las temperaturas. No se parece ni se acerca a lo que vivimos la semana pasada, con máximas de hasta 45 grados en algunos puntos, pero han crecido con respecto a la jornada del miércoles. En la provincia de Badajoz nos vamos a ir a máximas de 35 grados, en la de Cáceres a máximas de 33.
Fiestas de la Vendimia y Semana Cultural de la Uva Eva Obeba de los Santos de Maimona, hasta el 31 de agosto. Durante estos días, semana gastronómica, actividades culturales y deportivas, festival de flamenco, catas, cena maridaje, rally fotográfico, conciertos y espectáculo infantil. Como cada año, ponemos en valor la uva autóctona de los Santos, la Vendimia y todas las actividades que giran en torno a ella. Organiza el Ayuntamiento. Los Santos de Maimona, donde la uva se hace Eva.
Y entre tanto, entre las buenas noticias, las autoridades siguen persiguiendo a los que, aunque parezca mentira, continúan prendiendo la mecha o, en su defecto, dejando que prenda. Ojo a esto, la delegación del gobierno confirma que está siendo investigado el encargado de una planta fotovoltaica de Casas de Don Pedro y a su empresa como posibles autores de un incendio forestal el pasado mes de junio.
Está imputado a una empresa en Casa de Don Pedro, una empresa fotovoltaica, porque por falta de mantenimiento de la planta, de falta de desbroce, provocó un incendio y han ardido algo así como 800 hectáreas.
Ya en el verano del 24, los más cafeteros de la cadena COPE recordarán que aquí, en esta misma sintonía, hablábamos de cómo se sucedían un día tras otro fotovoltaicas. O sea que es dentro de plantas fotovoltaicas. O sea que esto no es nada nuevo bajo el sol. Escuchabas al delegado del gobierno, José Luis Quintana, que también confirmaba que la Guardia Civil ha detenido a otro hombre, a otro vecino, en este caso de Herrera del Duque, por provocar un incendio el pasado martes que pudo ser muy peligroso en la zona. Martes, cuando ya Extremadura estaba ardiendo.
Ayer se detuvo a una persona en Herrera del Duque que intentó generar un fuego que podría haber sido muy difícil de atacar. Se le detuvo, una persona de 30 años.
Y ahora viene lo gordo, porque cuando pasan las llamas, viene el peligro de las cenizas, que de hecho ya están dejando consecuencias. Por ejemplo, en Gargantilla, donde el ayuntamiento pide a los vecinos que no beban del grifo ni de fuente. Su alcaldesa, Lola Peña, ya ha pedido análisis, lo comentaba aquí en la cadena COPE.
Ya lo que nos va preocupando, también he pedido un análisis completo al laboratorio para ver si hasta de ahora del primer momento el agua para poder consumirse, para poder consumirla a la población, sino para que sigan comprando agua para beber y que se utilice luego para las cosas del hogar y para podernos duchar.
Ya se están tomando medidas, como escuchas, en algunos puntos, como Gargantilla, y hay que insistir en esto. Las cenizas también son peligrosas, a veces más que el fuego.
Todavía es mucho más peligroso y va a tener mayores niveles de contaminación. Cuando se queman partes bajas, laderas bajas, se contaminan los ríos a partir de los lugares en los que se ha quemado. Bueno, siempre queda la parte de arriba, que es la más pura, la más limpia, y desde ahí se pueden volver a regenerar, digamos, las especies piscícolas, los anfibios, incluso la vegetación.
Él es el experto forestal Paco Castañares, que insiste en que se debe apostar por la prevención. Evitar casos como el de Gargantilla es posible, dice Castañares, si se crean infraestructuras llamadas caballones. Esto así lo contaba en Herrera en Copa Extremadura.
Sería bueno dejar unas infraestructuras permanentes, pequeños diques, pequeños azudes, sobre todo en las aviadas, en las vaguadas, las gavias, los regatos, las partes altas de las cuencas y luego incluso en las gargantas. ¿Con qué fin? Con el fin de ir reteniendo las cenizas, los lodos contaminados, incluso los restos de vegetación sin acabar de quemar del todo, para que no lleguen a las partes bajas, que es donde está, por ejemplo, los abastecimientos de las poblaciones.
Y te cambio radicalmente de tercio, porque hay indignación e impotencia entre los empresarios de Almendralejo, que han visto cómo robaban en sus negocios en el polígono industrial de la carretera de Badajoz. Un restaurante y dos fábricas de aceitunas han sido objeto de las actuaciones de los cacos, que han vuelto a provocar cuantiosos daños. Juan Bernardo es el gerente del restaurante El Buen Comer.
Nada, todo muy bien preparado, todo muy meditado, porque inclusive con las alarmas y las cámaras han ido arrastrándose por el suelo, saben a lo que vienen, saben dónde están todas las cosas, saben toda la seguridad.
Y te digo que hay indignación e impotencia porque no es la primera vez que ocurre en esta zona industrial de la ciudad. Juan Bernardo estima las pérdidas para su negocio entre los 5 y los 6.000 euros.
Ya no podemos poner más, ya no podemos hacer nada más y es la impotencia. Es todos los años, una vez al año, me destrozan y vuelvo a empezar otra vez.
También en pleno centro de la ciudad hay robos. La Policía Nacional detuvo en Mérida a dos mujeres de 24 y 29 años por sustraer una veintena de perfumes por valor de 1.600 euros. Y a día de hoy el corcho extremeño está penalizado con un arancel del 15% por parte de Estados Unidos. Esta imposición supone un lastre para los tapones de corcho de nuestra región. Portugal ha iniciado gestiones con la Comisión Europea para que haya exenciones a unas exportaciones que están lastradas por aranceles desde el pasado día 7. Pero eso sí, el gobierno de España aún no ha movido ficha. La Junta pide por carta al ministro Cuerpo que se sume a las gestiones europeas para la exención de esas tarifas arancelarias. Guillermo Santamaría es el consejero de Economía.
Le solicitamos al ministro Cuerpo que, aunando fuerzas con Portugal, realice gestiones con la Comisión Europea para que logremos la exención del arancel para este sector tan importante para la economía extremeña, que es el del corcho y sus derivados.
Pues hombre, el ministro Cuerpo lo escuchará, que es extremeño. ¿Qué piensan en el sector? En COPE hemos hablado con Joaquín Herreros de Tejada, que es presidente del clúster del corcho en Extremadura.
Conseguir la exención sería importante porque ayudaría a reducir el impacto que los aranceles van a tener en nuestro sector de forma indirecta por la aplicación de los aranceles en el mundo del vino, ya sea por un aumento de esa tasa directa o por la posible caída en el consumo de vino. Nuestro sector, en cualquier caso, se vería afectado igualmente.
Y la última, y me voy, el SES acaba de confirmar, es noticia de última hora, el segundo caso de virus del Nilo en la región. Se trata de un hombre de 65 años que permanece ingresado en el hospital de Don Benito Villanueva. Aunque la noticia del día, te la contaba al principio, es que el incendio de Jarilla está ya, parece, consolidado, al fin, después de 10 días. 2:58, continúas escuchando La Tarde de COPE con Ismael Israel Remuñán.